Guauquei, Ullari, Kai Radiunchista, Almenara, Kai Yachtanchispi, Tetuán.
Hermano, escucha esta nuestra radio Almenara en este pueblo de Tetuán.
Mientras tanto, hemos de continuar con nuestro trabajo, que es la educación. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría saber, señor Farnaby?
Muchas más. Por ejemplo, ¿cuándo comienza su enseñanza de las ciencias?
Al mismo tiempo que comenzamos con la multiplicación y la división. Primero, lecciones de ecología.
¿Ecología? ¿No es eso un tanto complicado?
Esa es precisamente la razón por la que comenzamos con ella. Nunca damos a los niños la oportunidad de imaginar que algo existe aisladamente. Dejamos claro desde el mismo comienzo que todo lo que vive es relación. Les mostramos las relaciones en los bosques, en los campos, en las charcas y arroyos, en el pueblo y en el campo en torno a él. Insistimos en ello. Permítame añadir que siempre enseñamos la ciencia de la relación junto con la ética de la relación. Equilibrio, dar y tomar, sin excesos, esta es la regla de la naturaleza y trasladada de los hechos a la moral, debería ser la regla entre las personas. Como antes decía, los niños encuentran muy sencillo entender una idea cuando se les presenta como parábola sobre animales. Les ofrecemos una versión puesta al día de las fábulas de Esopo. No las viejas ficciones antropomórficas, sino verdaderas fábulas ecológicas con moralejas cosméticas incorporadas. Y otra maravillosa parábola para los niños es la historia de la erosión. No tenemos aquí buenos ejemplos de erosión, así que les mostraremos fotografías de lo que ha ocurrido en Rendang, en la India y China, Grecia y Levante, África y América. Todos los lugares donde personas estúpidas y avariciosas han intentado tomar sin dar, explotar sin amor ni comprensión. Trata bien a la naturaleza y la naturaleza te tratará bien. Haz daño o destruye la naturaleza y la naturaleza pronto te destruirá. El no hagas lo que no te gustaría que te hicieran es evidente en una taza con arena, mucho más fácil de reconocer y comprender por un niño que en una familia o un pueblo erosionado. Las heridas psicológicas no se ven, y de cualquier forma los niños saben muy poco sobre sus mayores, y no teniendo modelos de comparación tienden a dar por sentada incluso la peor de las situaciones, como si formara parte de la naturaleza de las cosas. Por cuanto la diferencia entre 5 hectáreas de prados y 5 hectáreas de barrancos y arenales es obvia, la arena y los barrancos son parábolas. Ante ellos es fácil para el niño ver la necesidad de conservar y luego pasar de la conservación a la moral. Es fácil para él pensar de la regla de oro en relación con las plantas, los animales y la tierra que los mantiene, a la regla de oro en relación con los seres humanos. Y aquí hay otro aspecto importante, la moral a la que un niño llega desde los hechos de la ecología y las parábolas de la erosión es una ética universal. No hay pueblo elegido ni tierras santas, ni revelaciones históricas únicas en la naturaleza. La moral de la conservación no otorga a nadie un motivo para sentirse superior o reclamar privilegios especiales. El no hagas lo que no te gustaría que te hicieran se aplica a nuestras relaciones con todo tipo de vida en todas las partes del mundo. Se nos permitirá vivir en este planeta solo mientras tratemos a toda la naturaleza con compasión e inteligencia.
Estás oyendo Radio Almenara, la radio del barrio. 106.7 de tu FM.
Quiero ver la luna llena reflejándose en mi mar, limpio, claro y transparente, aguardando tu llegar. Quiero ver el campo verde sin asfalto ni hormigón, ya en las costas tu mirada consuela mi desazón. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero ver mi tierra, quiero ver en mi casa un vergel. Quiero ver el mar abierto, ver dónde se esconde el sol, pero un muro al horizonte no deja pasar tu voz. Quiero ver la laurisilva que vuelva pronto a crecer, una blanquita del asfalto grita su derecho a ser. El cielo estrellado se iluminó sobre la conciencia del que lo miró. Quiero, quiero ver mi tierra, quiero, quiero ver.
Javier, cuéntanos el texto este que acabamos de escuchar antes de esta canción, que era de...
Pues habíamos escuchado un texto rescatado de una antología ecologista que es de Andrew Dobson y que se llama Pensamiento Verde. Y es el epílogo del libro, un texto de Ovidio, así unos fragmentos.
Te estás equivocando, chico.
Perdona, un texto de Huxley.
Ah, es que me...
Perdona.
Ovidio era el primero que hemos escuchado, bueno. Si te lo acabo de decir. Ay, 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 este chico.
Estamos pensando ya en la entrevista que tenemos con Pilar, sí. Muñoz Calero.
Que no es casualidad que hayamos puesto el texto de Huxley, que habla de la importancia que tiene hacerle entender a los niños la ecología. Y bueno, precisamente ayer en el quinto encuentro de las plataformas contra las incineradoras, la doctora Pilar Muñoz Calero nos hablaba de esto, que si yo me quedé con una frase así muy concluyente, que ahora ella nos dará pie a ello, que decía que no luchemos por nosotros, sino por las futuras generaciones que vienen, que ahora mismo son vulnerables, que ya nacen incluso contaminadas, pero bueno, que sea ella la que nos comente todo esto. Muy buenos días, doctora Pilar Muñoz Calero.
Hola, buenos días. Os oigo un poquito regular, se oyen recortado y no se oye muy bien.
Vale, vamos a intentarlo. De todos modos, si hay algún problema con la comunicación, nos lo comunica y a ver si podemos...
Nosotros a ti, Pilar, te escuchamos bien. Nos gustaría que nos contases que nos explicases por encima qué es la medicina ambiental, que es a lo que te dedicas también. Perdona que no me lo has dicho. Trabajas en la Fundación Alborada, ¿verdad? Y eres perito
de medicina
ambiental.
Sí, vamos a ver, yo me dedico sobre todo a la medicina ambiental, que es una medicina que surge por la necesidad de la cantidad de enfermedades vinculadas a los agentes contaminantes que estamos continuamente en contacto con ellos, con lo que respiramos, con lo que comemos, con lo que bebemos. Entonces, a través de todos estos agentes potencialmente tóxicos, la suma de todos ellos y el acúmulo en el tiempo en nuestro organismo, pues hace que aparezcan enfermedades, algunas de ellas ya conocidas de hace tiempo, y que lo que se ha visto claramente es que parte de sus causas son los tóxicos, como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades autoinmunes que ya sonarán, y otras quizá más novedosas, más emergentes, que son pues como la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, es decir, pero que engloban realmente todas estas patologías causadas por tóxicos ambientales.
¿A través de qué tóxicos nos contaminamos?
Bueno, nos contaminamos. En la charla que estuve dando hoy ayer, bueno, pues hablábamos de lo que era la incineradora, de la cementera, que si realmente se van a quemar pues algunos productos, como pueden ser todos estos de restos de automóviles y muchas otras biomasas y otros muchos productos plásticos, lo que se va a generar son dioxinas en el aire, se van a generar furanos, son todos estos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Compuestos persistentes que son muy tóxicos, que son cancerígenos, que son mutágenos, y también metales pesados, que también pues tienen una característica que se acumulan también en el organismo durante mucho tiempo. Además de lo que puede ser a través de las cementeras o a través de muchas industrias en las que están repartidos a lo largo de todo el país y de todo el planeta, pues también es lo que comemos, es decir, alimentos que están llenos de pesticidas, de conservantes, de aditivos, de saborizantes, de potenciadores del color, de multitud de aditivos. Lo que bebemos también, puesto que el agua también está contaminada, lo que hay en el aire se deposita en la tierra y también lógicamente llega al agua y nos contaminamos, es decir, que tiene que ver con lo que respiramos, con lo que bebemos y con lo que comemos.
O sea, ¿cómo se metabolizan esos tóxicos? Al final no se permite la formación de células, comentabas ayer.
Bueno, efectivamente, todas estas sustancias, las llamamos enobióticos, son sustancias ajenas a la vida, que no pertenecen a nuestro organismo y que no pueden integrarse en nuestro cuerpo, es decir, no pueden ser utilizados para el anabolismo, la creación de nuestras propias células, ¿no? Entonces son normalmente tóxicos que tienden a eliminarse, pero muchas veces, muchos de ellos es muy complicado que se eliminen, se acumulan. tienen una vida media muy larga y muchas veces incluso se vuelven más tóxicos una vez que entran dentro del organismo. Y bueno, pues todos ellos luego se depositan en grasas, se depositan en los huesos, se depositan en los diferentes órganos y van causando, bueno, pues una serie de sintomatologías que quizá porque, como también comentaba ayer, ¿no? Como no es algo inmediato, estamos acostumbrados a que normalmente nos pasa algo y de forma inmediata pues vemos el efecto, entonces vemos la causa y efecto de forma inmediata. Aquí no, es decir, aquí a lo mejor una exposición o vamos teniendo pequeñas exposiciones de forma diaria, cotidianamente, y lo que hacen es que el cúmulo en nuestro organismo, al cabo del tiempo, van apareciendo la sintomatología, con lo cual es muy difícil que realmente, bueno, pues se pueda... Vamos, sí que se sabe que es por eso, pero que realmente cuando hay muchos intereses en los que hacen y quieren hacer ver que realmente esto no tiene tanta importancia, pues uno de los motivos que hacen es precisamente eso, ¿no? La dificultad que hay quizá por el tiempo, ¿no? En el que se puede producir desde el momento de la exposición hasta los efectos, pues realmente es uno de los problemas que nos encontramos.
Al final el cuerpo no consigue superar ese estrés, o sea, eso lo contabas también, ¿no? En este sentido, lo que estás comentando, que llega un momento que no puede con tanta acumulación de tóxico y pues coge una enfermedad, ¿no? El sistema no tiene las suficientes defensas.
Claro, realmente lo que pasa es que se produce un aumento de la carga tóxica y entonces, bueno, pues eso va haciendo que nuestro organismo, desde el punto de vista funcional, cada vez responda peor. Esto es algo que tiene muchísimo sentido común, es decir, si tenemos una serie de tóxicos que van entrando en nuestras células, en nuestros tejidos, pues lógicamente van ensuciando, como si dijéramos, las células ya no se pueden oxigenar de forma adecuada, se cambia el pH y el medio, que normalmente tiene que ser alcalino, y se acidifica, es decir, se produce una serie de patologías en nuestro organismo que hacen que poco a poco la enfermedad se vaya produciendo. Una de las cosas que comentaba ayer, quizá más importante, es que nuestro cuerpo es de una gran inteligencia y tiene lo que llamamos la capacidad de la homeostasis, que es continuamente mantenerse en un estado de equilibrio. Pero el cuerpo también, como tiene que sobrevivir, necesita adaptarse a todo lo que le va viniendo, porque si no nos moriríamos ante cualquier exposición, ¿no? Pero esa adaptación es peligrosa, puesto que llega un momento que si se cronifica en el tiempo, pues se va produciendo un exceso de acúmulo de todos estos tóxicos y se rompe esa capacidad de homeostasis que tiene el cuerpo. Imaginaros que es como un muelle, que el muelle puede irse cediendo, estirándose, hasta que llega un momento, y siempre vuelve a su ser, hasta que llega un momento que cuando ya se estira demasiado, ya se rompe esa capacidad, y entonces es cuando aparece la enfermedad.
Los más vulnerables, decíamos que eran los más pequeños, incluso los que están aún por nacer. ¿Qué puedes contarnos de esto?
Bueno, claro, ya se sabe que estos tóxicos son lipofílicos, es decir, que tienen una gran afinidad para depositarse en las grasas. Entonces, uno de los lugares más grasos del cuerpo es la placenta, por ejemplo, la leche materna. Entonces, si, por ejemplo, la madre está expuesta cuando incluso está en el embarazo, está en el útero, ¿no? El feto, el embrión, pues, y la madre tiene exposiciones a todas estas sustancias, pues, lógicamente se van a depositar en la placenta y eso va a pasar al bebé. De hecho, Nicolás Solea también comentaba ayer, catedrático del Hospital Clínico de Granada, lleva haciendo un estudio desde hace ya años con no sé si son 150 o 200 placentas de mujeres granadinas, porque él vive allí, y realmente en el 100% aparecían sustancias tóxicas, es decir, aparecían pesticidas y algunos otros órganos compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Esto va a atravesar lógicamente a los niños, entonces los niños ya nacen con una mayor vulnerabilidad, los niños tienen que estar ya sometiéndose a una carga tóxica ya desde muy pequeños, eso hace que incluso en el momento de que todos los órganos estén elaborando ya salgan con más predisposición a poder tener enfermedades, y por eso cada vez tenemos más niños desde pequeños, ya desde unas edades muy tempranas, que tienen patologías relacionadas con el ambiente, porque claro, ya nacen con una carga tóxica determinada, que ya al poco tiempo de poder estar en contacto con otra serie de sustancias donde viven normalmente, pues entonces se desencadena la enfermedad.
Ayudáis también desde la Fundación a desintoxicar, ¿no? A eliminar esos tóxicos. ¿Qué rutas hay o puedes nombrarlas?
bueno, nuestro organismo, por supuesto, tiene la capacidad de poder desintoxicar, ¿no? Todas aquellas sustancias que entran, aunque a veces ya digo que es mucho más fácil que entren a que salgan, y muchas veces que es muy difícil que salgan. Por eso, normalmente lo que hacemos en el tratamiento, lo primero que hacemos, bueno, primero valoramos, por supuesto, la toxicidad que puede tener el organismo con una serie de analíticas, y luego lo que normalmente es que el primer paso del tratamiento es evitación de tóxicos, es decir, siempre recomendamos que tomen comida fuera de aditivos, no tengan aditivos, o bien alimentos naturales, si las personas tienen acceso a tener su propio huerto y no lo fumigan, o si no, pues los llamados alimentos ecológicos, que lógicamente, pues ya sabemos que a lo mejor no tienen el 100% de pureza, pero sí muchísimo más que cualquier otro producto convencional al que le añaden muchísimos otros aditivos, ¿no? Entonces ese sería el primer paso de tratamiento, y después lo que ayudamos es a darle una serie de nutrientes, que son pues minerales, vitaminas, oligoelementos necesarios, que son como cofactores que apoyan y ayudan al organismo a poder metabolizar y desintoxicar todos estos tóxicos. Contaba ayer que tenemos en las células unas fases de desintoxicación, está la fase 1 y la fase 2, en la que aparecen como unas rutas, ¿no? Unas rutas, igual que tenemos en unas carreteras unos peajes, en el que todos los coches tienen que atravesar esos peajes. Pasa lo mismo en nuestro cuerpo, es decir, todos los tóxicos tienen que pasar por esas rutas metabólicas para poder eliminarse. Muchas veces los propios tóxicos dañan algunas de esas rutas, con lo cual, igual que en una carretera, si tuviéramos algún peaje estropeado, se acabaría produciendo un atasco, pues en nuestro organismo igual. Pasa un atasco, se puede producir un atasco de esa toxicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudamos a ver todos esos daños, a valorarlos, a reponerlos y a dar todos aquellos nutrientes que van a ser de cofactores y coenzimas para que ayuden a que nuestro sistema de desintoxicación funcione de forma adecuada.
La pregunta inocente que sale siempre, ¿hay algo ecológico o está ya en parte todo contaminado?
Vamos a ver, el problema es que ya la contaminación viene de todas partes, ¿no? Entonces, efectivamente, encontrar un producto completamente puro, porque además ya sabemos que también, pues incluso el aire, ¿no?, puede llegar de entonces hay cosas que son realmente inevitables, ¿no? Una cosa es que efectivamente las personas dedicadas a la agricultura ecológica pues no utilicen una serie de productos y las tierras estén, bueno, pues cuidadas en ese sentido y no utilicen esos productos, pero sin embargo a veces por el aire es inevitable, ¿no?, que puedan llegar ciertas cosas, pero un poco como comentaba ayer, ¿no?, pues que realmente siempre será mejor un producto que aunque no sea puro del todo, pero que a lo mejor tenga un 10% de contaminación, a no otro producto convencional que además sabemos ya que les añaden pues toda esa cantidad de aditivos que ya hemos hablado, ¿no?, y que realmente incluso a veces aceleradores del crecimiento, retardadores del crecimiento, es decir, toda una serie de cosas que es una verdadera locura. Entonces sí que está claro que hay una gran diferencia entre unos y otros, aunque por supuesto la pureza hoy día pues es muy difícil encontrarla.
Pues muy bien, muchas gracias Pilar y enhorabuena por su trabajo.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también, enhorabuena por dar a informar y poder dar a conocer todo esto.
Un saludo.
Que se puede esperar si la
seguimos. Ahora hemos tocado el tema de la producción ecológica y es algo que está en ascenso y que por lo menos queremos pensar. Y tenemos una entrevista con Luis Bayón, director técnico del Comité de Certificado Ecológico de la Comunidad de Madrid. Él, yo creo que va a apuntar una serie de cosas que luego podemos seguir reflexionando en ellas, pero que nos cuente, a ver cómo está el sector.
Los agricultores deciden echarse a la agricultura ecológica porque es más rentable.
Mira, con el paso del tiempo, yo creo que las motivaciones o la motivación principal, si es que hay alguna principal o hay varias, ¿no?, que han llevado a los agricultores a convertir sus explotaciones en ecológico, yo creo que esa motivación ha cambiado. A principios de los 90 el movimiento ecologista tenía bastante fuerza en España y se importó de Centro Europa. Sobre todo desde el punto de vista del consumo, de los consumidores, se importó esa necesidad de consumir alimentos que no contuvieran sustancias indeseables, principalmente pesticidas, etcétera. Entonces, en España surge desde el punto de vista del consumo, y el motor principal en los años a finales de los 80 son los propios consumidores que intentan consumir productos de este tipo, y entonces se asocian con agricultores que también son, digamos, del mismo ámbito de pensamiento, y el mercado incipiente este comienza con una relación directa entre agricultores y consumidores. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues que el mercado comienza a crecer. Los agricultores que en esa época transforman sus tierras o sus explotaciones o su modo de producir de convencional a ecológico son todavía agricultores cuya motivación principal es hacer un producto sano, de calidad, etcétera. Esa es la motivación principal. Con el tiempo ha ido evolucionando. Y la motivación principal, a partir de los años de la década del 2000, etcétera, pues es una motivación principalmente económica. Es decir, buscarle un valor añadido a un producto que tiene unas dificultades para ponerse en el mercado, la renta agraria baja constantemente, y entonces los agricultores y los ganaderos intentan buscar un valor añadido a ese producto haciendo producción ecológica. Hacer constar esa diferenciación en una etiqueta y para que el consumidor sea consciente de esto y intentar buscar un valor añadido al producto. Otro motor importante de la agricultura ecológica en España, me imagino con el resto de Europa también, pero otro motor importante de la agricultura ecológica en España han sido las ayudas directas a la producción ecológica. Es una prima que es una ayuda cofinanciada por la Unión Europea, por el Estado y por las comunidades autónomas, y que depende del cultivo. Es decir, para cada tipo de cultivo hay una prima por hectárea. Esas ayudas, sobre el año 1995 así, se pusieron en marcha en Castilla y León.
Tengo ya una idea hecha. Yo creo que podemos hablar de las formas del etiquetado, del certificado, ¿no? Por ejemplo, los criterios que se llevan a cabo.
Pues mira, una de las debilidades, al principio seguramente no era una debilidad, pero que yo creo que con el tiempo lo está siendo, aunque ahora te explicaré que puede haber un cambio en breve, es la propia normativa. La normativa es muy compleja. Demasiado compleja. El reglamento de producción ecológica, el 834, pues tiene 60 o 70 páginas, pero es que las disposiciones de aplicación de ese reglamento, el 889, pues son ciento y pico páginas. Es difícil. Y genera unas cargas administrativas muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Es decir, yo para controlar a un agricultor o a una industria, genero mucho trabajo de control físico en base a visitas directas a las explotaciones y a las industrias, y de control documental. Genero mucho trabajo interno en el organismo y genero mucho trabajo al propio operador. Hacemos reuniones entre todas las comunidades autónomas solo para hacer interpretaciones de la propia normativa. Pues claro, imagínate un agricultor que le dices, esto es lo que tienes que cumplir, ¿no?, y le das un tocho así. La certificación a nivel de producto alimenticio, el modo de actuar desde hace ya varios años nuestro, de los organismos de control de producción ecológica y de otros organismos de control de otras denominaciones de calidad, es que el operador te tiene que garantizar a ti que tiene medios suficientes y que ha puesto medios suficientes para cumplir con la norma. Sí. Es decir, tú lo que evalúas al final es el sistema de control del propio operador. Es decir, el operador tiene primero que conocer la normativa y luego que tener los medios suficientes para cumplir esa normativa. Y un sistema de control interno, propio, que a ti te dé garantías. Eso es lo que hacen los organismos de control actualmente. Pero cuidado, además de eso nos apoyamos en otras cosas. El reglamento de agricultura ecológica, por ejemplo, obliga a que a todos los operadores se les haga como mínimo una visita anual. O sea, no se visita a un porcentaje, ni se, no, no, como mínimo una visita anual a todos los operadores certificados. Además, ha salido un reglamento hace relativamente poco, el reglamento 392, que obliga que al menos un 10% de los operadores, por ejemplo, nosotros en Madrid cumplimos de sobra ese porcentaje, ¿no? Pero que al menos un 10% de los operadores tenga visitas adicionales dentro del ejercicio, dentro del año. Y que al menos a un 5% de los operadores, que nosotros aquí en Madrid, pues también lo superamos ampliamente, se le tomen muestras de producto.
¿Habría un control de la calidad del aire, por ejemplo?
El reglamento no entra. El reglamento, me refiero a la normativa, hasta ahora no entra en condiciones medioambientales externo. Para nada, exactamente. No entra.
Las muestras entonces no sé.
Las muestras son siempre de producto de cultivo, de suelo o de producto final envasado, ¿eh? Pero en el suelo siempre buscamos productos que la normativa no permite.
Claro,
es decir, pesticidas, abonos químicos, etc. Condiciones medioambientales. El reglamento hoy por hoy no dice nada. La normativa por ahora me refiero en estos años de evolución, desde mi punto de vista, ha ido mucho más por el camino de permitir el desarrollo amplio del sector, que no por el camino de el sector no se va a desarrollar mucho, pero vamos a hacer unos productos muy concretos y de mucha calidad.
Tengo entendido que hay huertas cerca de cementeras y
seguro
que incineran. Entonces, claro, eso es muy complejo, ¿no? ¿Hacia dónde va el aire? ¿Cuándo lo recoge la tierra? ¿Cuándo vendría el producto?
Eso es una asignatura pendiente del sector, pero del sector a nivel normativo. Es decir, claro, poner una serie de condiciones medioambientales.
¿Eso nos metéis de momento los organismos?
No, salvo que sea algo flagrante. Ya te he dicho que en Madrid hay algunos ejemplos que te he contado, el tema este del vertedero, sí, algún olivar cerca de alguna carretera importante, que se descalifican los olivos de las lindes, etcétera, etcétera. Pero son cosas muy puntuales. Tendrías que preguntar en otros organismos, ¿eh? Porque a lo mejor hay algún ejemplo interesante por ahí de cosas que sean de explotaciones que se han descalificado o que no se han calificado precisamente por su cercanía a una industria contaminante. Seguramente lo habrá. Pero que no hay una normativa europea oficial al respecto, ¿eh? Sería interesante que la hubiera. Es complejo también, ¿eh? Es complejo. Porque a lo mejor tendrías que poner unos niveles máximos de contaminantes o ausencia, y habría que ver qué contaminantes son esos. Es decir, igual que ahora sabemos que pesticidas químicos no puede haber en el producto final, y cuando los hay se descalifica el producto, pues habría que ver esos contaminantes, ¿no? Y claro, esos contaminantes, hay determinados contaminantes que estamos expuestos todos, los PCBs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es complicado.
¿Qué son los PCBs?
Es complicado. Pues son moléculas que se generan generalmente en la incineración de residuos orgánicos y que están en todos los sitios.
Bueno, pues ahí escuchábamos al director técnico del Comité de Certificación Ecológica de la Comunidad de Madrid. Y bueno, al otro lado de la línea tenemos a Remedios Alarcón, que es bióloga y participe de huertas ecológicas, tiene experiencia en el cultivo. Y pues yo quería comenzar con esto a raíz de la conversación que manteníamos sobre certificación ecológica. Parece que se queda un poco corta, ¿no? Que es para salir al mercado y que lo ecológico puede ser, eso ecológico que viene con la etiqueta puede ser mucho más ecológico, ¿verdad, Remedios? Buenas.
Bueno, realmente, más que más ecológico en certificado de mercado, lo que sí que puede tener es unas técnicas de cultivo que vayan más acordes a los procesos ecológicos que tienen lugar en el medio ambiente.
Cuéntanos las experiencias que ves por ahí que te parecen interesantes. ¿Son huertos pequeños, algo de policultivo, imagino, nada que sea latifundio, algo que sea para cuidar, ¿no? La tierra?
Bueno, realmente lo que tenemos en el ambiente que nos movemos, que es las experiencias que digamos que chocan con las experiencias que están basadas en el etiquetado y el certificado de agricultura ecológica, son experiencias que están basadas más en lo que llamaríamos la agroecología, ¿no? Y realmente la agroecología engloba la producción a pequeña escala. No es una producción, aunque pueda ser para el mercado, porque a fin de cuentas es una producción en la que los excedentes se comercializan de una manera o de otra, el proceso de comercialización es diferente al que tiene la gente que se dedica más al cultivo en ecológico con etiquetado, ¿no? Y son experiencias que en la mayor parte de los casos están basadas en circuitos de proximidad y realmente estamos hablando de procesos en los que es importante la producción como producción limpia, pero es importante también la distribución y el consumo de alimentos y luego también el reciclado de los residuos que se producen. Y esa es fundamentalmente la diferencia, porque la agricultura ecológica de etiqueta pues realmente se fija mucho en las técnicas de producción que sean limpias, pero que sean limpias in situ donde está la producción, pero a veces se están sustituyendo determinados inputs, determinados insumos, por unos que no, la síntesis no es tan contaminante, pero realmente sigue el mismo esquema, el mismo patrón que sigue la síntesis de plaguicidas en la agricultura convencional. Y es un poco eso lo que está ocurriendo. Las experiencias de pequeña escala pues son experiencias en las que hay un agricultor o una agricultora, una campesina, un campesino, que tienen pequeñas parcelas y realmente la parte de las personas que consumen están muy implicadas o muy directamente conocedoras de lo que está ocurriendo en los sitios donde se está cultivando. Y esto son experiencias que a nivel europeo están funcionando y a nivel estatal nuestro de aquí, pues también a nivel de la Comunidad de Madrid también.
Hola, muy buenos días, Remedios Alarcón. Soy Hola. Julia. Nada, te quería preguntar cómo, que nos contaras un poco, si pudieras, cómo es la tierra que hay, estamos en concreto hablando del caso de Morata y de Perales, cómo es la tierra que hay en Morata y cómo era, si ha cambiado demasiado, si sabes en qué aspecto se ha visto afectada por las incineradoras y demás.
Bueno, realmente así datos de decir que haya una afección directamente a lo que es la calidad del suelo, pues realmente no hay datos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre un poco es el impacto real es que se está fomentando el uso del suelo distinto al que se hacía tradicionalmente, que era el de la agricultura. Y ese es un impacto muy fuerte que hay sobre el medio agrario en la Comunidad de Madrid y en la zona de Las Vegas del Tajuña, de forma localizada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al haber actividades como pueda ser una incineradora o como pueda ser la industria que se está desarrollando también ahí, pues la agricultura deja de realizarse o incluso en las zonas que, aunque los suelos no hayan sido afectados por la contaminación atmosférica, den productos que puedan estar contaminados y entonces la agricultura ahí pierde el papel que tenía y realmente los ecosistemas que existen ahí agrarios pues pierden su función ecosistémica que tenían, que era la de producir alimentos para las personas que vivimos en los alrededores. Y realmente eso es un impacto.
Remedios, las veras que hay en Madrid son más o menos que las que había entonces. Cuéntanos o sugírenos algo para que los urbanitas vayan mirando para cultivarse sus propios alimentos.
Pues yo, mira, está mirando un poquito para informaros, para que os hagáis una idea. La Comunidad de Madrid tiene alrededor de 7 kilómetros cuadrados, unas 700.000, 800.000 hectáreas, ¿vale? 200.000, son cifras, pero es un poco para que os situéis, ¿no? Para que hagáis un poco escala. 200.000 hectáreas están dedicadas a la agricultura, que es bastante, ¿no? Es el 26% de la superficie de la Comunidad de Madrid es agrícola. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos una comunidad que, debido a la sierra, tenemos muchos espacios naturales, que esto no ocurre en otras comunidades más grandes. O sea, la Comunidad de Madrid, a pesar de lo chiquitita que es, tiene casi todos los ecosistemas representados en su territorio. Y tenemos eso, unas 200.000 hectáreas de cultivo agrícola, de las cuales alrededor de 26.000 son suelo regable. De estas 26.000, gran parte están en Las Vegas del río Henares, del río Perales, del río Tajuña, del río Jarama. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si nos vamos al valle del río Henares, pues que la mayoría son polígonos industriales. Realmente bajo el asfalto está el suelo agrícola o la huerta. En la zona de Perales y en la zona de Morata, pues estos valles, el valle ahí del río Perales y del río Tajuña, la verdad que curiosamente para ser espacios periurbanos, pues todavía están bastante bien conservados en comparación a lo que le ha ocurrido, por ejemplo, al río Henares o a otros espacios dentro de la Comunidad de Madrid. Lo que está ocurriendo ahí es que la agricultura pues ha pasado a ser una actividad casi realística y bueno, pero los suelos están y además es interesante decir que son sitios que como tradicionalmente han sido de huerta, pues tienen un sistema de riego que algunos están heredados de ocupación árabe y son muy interesantes porque se riega con sistemas de acequias utilizando las comunidades de regantes, igual que hacen en la Comunidad Valenciana. lo que tiene asociado un gran patrimonio cultural y un gran patrimonio ecológico en servicios que prestarían esos suelos. Ahora mismo están infrautilizados y gran parte de ellos también están un poco asfaltados. Y esos son realmente el problema mayor de nuestra comunidad es el asfalto. El asfalto es un problema gravísimo, o sea, el cambio de uso del suelo, el poco valor que se le ha dado a la actividad primaria, a la actividad de productora de alimentos, que es la agricultura, frente a otro tipo de actividades, incluso la turística.
Eso que dices del asfalto yo creo que es muy visible. Aquí no drena, no deja pasar el oxígeno, es imposible que enraice algo, incluso las personas. Entonces, quizá desmontando poco a poco la ciudad sin hacer...
demasiadas fechorías.
Sí, sin hacer demasiadas fechorías, que parezca un accidente. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más.
Pues yo realmente, vamos, un poco sí que recomiendo que reivindiquemos la necesidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos y personas que estamos aquí, ¿no?, de tener una relación con el mundo rural, y sobre todo porque realmente es el que nos abastece de alimentos, y la actividad fundamental de las sociedades humanas y la gran revolución aparece con la agricultura como productora de alimentos. Entonces, yo sí que realmente creo que es un espolique un poco, ¿no?, a que reivindiquemos el espacio, el suelo con tierra, el suelo sin asfalto, aunque sea dentro de la ciudad. Vamos, si estáis en la zona de Morata y de Perales, ahí todavía existen espacios que puedan llamarse rurales y rústicos, ¿no? Pero incluso cuando estamos en sitios más urbanizados, el reivindicar que nuestros espacios que todavía tienen tierra, que por favor no se asfalten, y que tengamos huertos, aunque sea dentro de las ciudades. O sea, reivindicar la agricultura como una actividad que está siempre ligada a nuestra actividad habitual, igual que reivindicamos que nos pongan un parque o que nos pongan un polideportivo, pues por favor que nos pongan huertos próximos. O sea, yo creo que es una tarea que tenemos que reivindicar y que queda mucho por hacer.
Muy bien, pues ahí a ver si va la
ahí
cosa
queda para... Bueno, decir que tenemos algo de esperanza, ¿no? Porque hay muchos coles aquí por el barrio de Tetuán, pues si no me equivoco, quieren hacerlo en el Ignacio Zuluaga, en sí. El bosque también está ahí.
Hombre,
hay muchos huertos
es
también.
Más simbólico, para dejar la semillita.
Bueno,
poco,
pero
poco
los niños van
aceptando producir,
eso
pero...
Así que nada.
Muchas veces, o sea, yo personalmente, pero esto a nivel mío personal, ¿no?, tenemos que educar a los niños y a las niñas, pero también es verdad que el proceso transformador lo tenemos que tener las personas ya adultas que tenemos capacidad de decisión,
totalmente.
Porque a veces educamos y no nos damos cuenta que si nosotros no cambiamos es como si les volvemos locos a los niños y niñas.
Eso es.
Porque realmente les decimos una cosa y hacemos todo lo contrario, pero las experiencias de huerto escolar son interesantes porque transforman tanto a la educación, a las personas, que a los niñas y niños, pero al personal docente de un cole, a las familias, si hay comedor, al comedor. Es una transformación global y es una experiencia interesante. O sea, realmente todo lo que podamos hablar y hacer experiencias que vayan a cambiar nuestros hábitos de cómo conseguimos alimentos y cómo valoramos el conseguir los alimentos, yo creo que es importante.
Eso es. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Remedios Alarcón.
Nada.
Así
nada,
que
a
nada.
Vosotros.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Un saludo.
Nada. Gracias.
En los montes, por altos que sean, ni me busques en la mar, por grande que te parezca, búscame aquí en esta tierra, llana con puente y pinar. Donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda. busques en los montes, por altos que sean, y me busques en la mar. Esta tierra llena con puente y pinar, con almena y aguarenta, donde se escucha volar, aunque el sonido se pierda.
Acabamos de escuchar un poema de Francisco Pino, musicado por el grupo Orégano, y nada, que fue estrenado en el Teatro Principal con motivo de la presentación de su tercer disco, titulado precisamente la última frase que comentaban, que es ¿dónde se escucha volar?
Alfon, como comentaba, una experiencia, ¿no?, de unos niños en un cole. De,
sí, no
de
estoy
las afueras, ¿verdad?
No estoy seguro de dónde era, si era en Galapagar o en Villalba, da lo mismo, pero unos niños de un colegio con sus profesores intentaron dentro del colegio montar un huerto. Al ayuntamiento, el alcalde, no le gustó y lo eliminó durante el verano. Cuando los niños volvieron después de las vacaciones, vieron que su huerto había desaparecido. Gran tristeza, cabreo de los profesores, indignación de los padres de alumnos, que entonces buscaron otro sitio donde hacerlo. Eso lo que consiguió, que los niños se implicasen muchísimo más en la creación de un huerto, que los padres informasen muchísimo más de las posibilidades que podía dar tener un huerto, y los profesores que educasen a los niños en la función que tiene un huerto en la vida diaria. Y esos primeros tomates en primavera que se comieron, les tuvieron que saber a gloria, no cabe duda.
Ya. Y primero sabían que venían en primavera, un
sí,
poco más tarde.
Sí, habían aprendido que el tiempo pasa.
Qué bueno. Bueno, Julita, ¿qué tenemos?
Nada, te iba a decir que me has cortado antes.
¿Perdona?
Porque quería decir que el audio que hemos escuchado antes del poema era de nuestra compañera, nos lo ha recomendado Isa M, también de Radio Almenara, con mucho amor. Y como no me has dejado y has dado pie a Alfon, pues nada.
Ya, porque me estaba contando eso con los micrófonos.
Lo tengo que decir toda medias.
Pero es que son muy majete los almenaros y las almenaras, sí, ¿eh? La siempre verdad. Nos están ayudando. Hay que dar las gracias, ¿eh?, a la radio.
Sí, sí, muchas gracias a todos.
Ponemos un audio que también es... Este es un audio que seguramente va a traer algo de polémica. Es bien conocido, es de Félix Rodrigo Mora, para mí no tiene desperdicio, es maravilloso ese libro, es Naturaleza, Civilización y Ruralidad, que lo estábamos hablando aquí, sobre desamortización en el mundo rural y demás, y es un audio que habla del ascenso de la agricultura ecológica y la crisis de la agricultura convencional. Hemos rescatado unos fragmentos y lo vamos a escuchar.
Venga.
La crisis de la agricultura convencional y el ascenso de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica, que surgió de manera independiente como resultado de la reflexión lúcida, activa y comprometida realizada en ambientes bastante minoritarios sobre las nocividades de la agronomía industrial, fue en sus orígenes un movimiento social positivo. Durante bastantes años se mantuvo autónomo y libre, pero la confluencia de dos factores llevaron al ente estatal a iniciar las operaciones para apropiarse de su potencial, poniéndolo a su servicio. Uno fue la crisis ya desencadenada de la agricultura convencional a mediados de los años 80 del siglo XX. El otro fue la naturaleza pragmática y apolítica de una buena porción de las comunidades y personalidades de esa agronomía disidente, lo que resultó agravado con la constitución de los Partidos Verdes, un tipo nuevo de formación de carácter colaboracionista y neosocialdemócrata, surgidas para ayudar al poder constituido a gestionar la crisis medioambiental en desarrollo, los cuales pronto alcanzaron una enorme influencia entre los agricultores ecológicos. El mundo de los agronegocios ha puesto sus ojos en la agricultura ecológica, que está dejando de ser un movimiento de cultivadores y ganaderos modestos e idealistas, vinculados a través de las relaciones personales con los consumidores de sus productos, para hacerse un modo de ganar dinero como otro cualquiera, impersonal e interesado, incluso abusivo hasta la rapacidad. El ecologismo es así un biologicismo. Su concepción del ser humano entiende a este como un ser de la naturaleza y nada más, como un mamífero peculiar y no como lo que realmente es en su integridad. Ser de la naturaleza, sí, pero también y sobre todo ser de la cultura, ser de la historia, ser de la verdad, ser del bien moral, ser de la libertad, ser de los afectos y de la vida en común, ser de la belleza. Embarcados en ese zoologismo simplificador, todo resulta trastocado y, consecuentemente, con tal concepción mutiladora, se sostiene que el bien más preciado es la salud, no la libertad, ni la verdad, ni la convivencia, ni la virtud moral, ni la belleza. De ese modo, los valores espirituales resultan arrinconados en beneficio de una búsqueda del bien físico, el bienestar del cuerpo. Llegados a este punto, ¿qué queda del ser humano? Se necesita una preocupación por el mundo natural que resulte ajena a reduccionismos y simplificaciones, al apoliticismo estatista y a la falsa sapiencia de los técnicos y los expertos. Más imprescindible es aún el emanciparse del zoologismo para situarse en una concepción del ser humano integral, civilizante, compleja, que espera las soluciones a los males en curso de la conjunción de las capacidades físicas y espirituales de la persona, conforme al imperecedero ideal de Juvenal, que exhorta a combinar el esfuerzo del cuerpo con la movilización de las potencias del espíritu. Por esa vía, se puede alcanzar la imprescindible ruptura con la concepción de la existencia propia de la Ilustración, el liberalismo, la burguesía y los aparatos de aleccionamiento del Estado, que es hoy la dominante. Sin realizar tal ruptura, no podremos abordar con objetividad la crisis de la biosfera ni el esfuerzo en pos de una nueva agricultura.
¿Quién tenemos al otro lado del teléfono, Javi Pérez?
Pertenece al
colectivo Gaia.
Al colectivo Gaia y nos va a contar sobre residuo cero, la posibilidad y las experiencias que ha habido para afrontar de otra manera el tema de las basuras, de lo que generamos, ¿verdad?
Sí. Bueno,
perdóname, Mariel, tu apellido, que lo estábamos buscando por aquí.
Mariel Vilella.
Es verdad, Vilella. Y perteneces al colectivo Gaia, ¿verdad?
Bueno, más que un colectivo, es una red internacional de unos más de 800 grupos en 90 países que ya desde el año 2000 estamos coordinándonos, ayudándonos unos a otros para estar parando incineradores en todo el mundo y estar promocionando alternativas de residuo cero.
Cuéntanos eso un poco, ¿qué es residuo cero? ¿Qué significa todo eso?
Pues residuo cero viene a ser una filosofía, un planteamiento para reorganizar nuestra sociedad, nuestra producción, nuestro consumo, de manera que todo lo que estamos poniendo en todo lo que producimos, todos estos productos, nada se desperdicie y consigamos que todo lo que pasa por nuestras manos se pueda reinsertar en la naturaleza o en la sociedad. Pero es pensar que el residuo en sí mismo es un fallo de este sistema. El hecho de que pongamos cosas en la sociedad, en la naturaleza, que luego que se quedan como un residuo porque no puedan reintegrarse, que no pueden reciclarse, que no pueden reutilizarse y se queda como algo que la naturaleza no puede absorber, eso es realmente un error nuestro, humano, y que debe solucionarse. Entonces, esto evidentemente es una meta ambiciosa que no pasa de un día al otro y que, por lo tanto, implica repensar un proceso de varios pasos, de varios principios y que tiene que irse adaptando a las realidades locales de cada sitio. O sea, no hay fórmulas universales que sirvan para todo el mundo, puesto que precisamente la diversidad de las comunidades, las culturas y todo eso tiene que respetarse. Pero sí que pasa por, en primer lugar, comprometerse a no incinerar y no enterrar residuos, asumir que esos son tratamientos finalistas, que son muy tóxicos, que están creando muchos problemas, que no son sostenibles. Luego pasa por entender que una manera de organizar los residuos realmente tiene que ser limpia, tiene que separarse en origen, tiene que haber una recogida selectiva, que los orgánicos no pueden mezclarse con el papel, es decir, que hay una serie de sistemas que están funcionando ya, están dando buenos resultados, son prácticos, son cosas muy reales y muy concretas y están dando resultados. Un punto básico también es que las comunidades tenemos que estar todos comprometidos, o sea, que no son procesos que puedan hacerse a espaldas de las comunidades, sin consultar, sin participar. Es decir, los residuos son cosa de todos y todos tenemos que poder estar dando nuestra opinión y poder organizarnos desde abajo y de acuerdo con las capacidades y necesidades de la gente.
En este
y por fin, un cuarto principio muy importante es tener en cuenta que cuando hemos estado haciendo un proceso de estrategia de residuo cero, al final lo que las experiencias que nos estamos encontrando es que realmente lo que es la fracción rechazo, ese residuo que se dice que no se puede reciclar, que no hay nada que hacer, ese verlo bien conscientes, verlo de frente, identificar lo que es y rediseñarlo. Es decir, o se cambia ese producto responsabilizando a los productores, a las industrias, de decir, bueno, este producto ustedes le están poniendo en el mercado, está creando un problema, hay que repensar eso, o directamente prohibiéndolo. O sea, directamente, bolsas de plástico, por ejemplo, no tiene ningún sentido que hoy día tengamos que estar lidiando con el problema de las bolsas de plástico.
Sí, Mariel, eso pasa también por la multitud de necesidades que nos hemos creado en este sistema, ¿no? Que un montón de cosas que no realmente no necesitamos y que pensamos que sí, y la producción es desorbitada y no nos creemos que, bueno, ahí está la basura esa, pues a mí no me influye, no me importa, y en realidad sí que es un gran problema.
Y tanto, es un problema de todos. Los residuos, como que es muy fácil pensar que los se ponen en el contenedor y allí se acaba la historia, ¿no? Pero cada vez más, y ahí es donde el papel de las comunidades es tan importante. Creo que cada vez más estamos viendo como las comunidades se dan cuenta de que, claro, los impactos de una incineradora, los impactos de un vertedero, están afectando a mucha gente. Entonces, ahí es donde está creciendo una conciencia de darse cuenta de que cuando la historia de los residuos no se termina en el contenedor, que va mucho más allá. Y cuando empiezas a pensar esto, te das cuenta que los residuos son recursos, en definitiva, son recursos finitos. El plástico viene a ser petróleo, el papel viene a ser árboles, y que realmente no es ya solo una cuestión de reciclar o no, cómo lo vas a organizar, o sea, es repensar realmente ese consumo que estamos manteniendo. No tiene mucha razón de ser en un momento en que la sostenibilidad, el cambio climático, todos los problemas ecológicos tienen que estar por delante de nuestras agendas.
En este sentido tenemos el ejemplo de Guipúzcoa, ¿verdad? Cuéntanos un poco acerca de él.
Bueno, Guipúzcoa es de las experiencias más interesantes hoy día a nivel europeo, diría yo. Ahí la verdad es que todo nace de una lucha anti-incineración muy fuerte, que hoy día podemos decir que es una batalla que se ha ganado y que es un motivo de alegría para todo el movimiento internacional de anti-incineración. Y allí precisamente las experiencias de Usurbil, de Hernani, lo que empezaron fue un movimiento muy fuerte de base, en el que a través de todo un proceso de asambleas, consultas, etcétera, llegaron todo el mundo a ponerse de acuerdo en cómo iban a reestructurar sus recogidas, su gestión de los residuos. Sobre todo se han concretizado en sistemas de puerta a puerta, donde hay recogidas organizadas para cada día de la semana por diferentes fracciones. De manera que pues un día, creo que 3 días a la semana, se saca el residuo orgánico, hay otro que pues el papel, el vidrio y tal, pero claro, hecho de esta manera consigues que realmente los residuos sean muy limpios. O sea, te queda un residuo orgánico que puedes hacer un compost estupendo, que eso se puede ahí de utilizar para la agricultura ecológica, y que ahí vamos cerrando ciclos.
Claro.
Entonces, en menos de un año, lo que han conseguido en Usurbil, por ejemplo, es llegar a un porcentaje de recogida selectiva de más del 80%.
Wow.
O sea, que esto es, bueno, impresionante.
Quiero...
Impresionante, sí, sí.
Sí, Mariel, destacar un detalle, es que dices que ha sido fundamental la conciencia que tenían esas comunidades. Es que sin conciencia, yo por eso quiero reivindicar, ¿no?, la conciencia política que hay y la libertad, que la gente se reuniese en asambleas, ha sido vamos, la el catalizador, ¿no? Como el motor para que esto saliera adelante, ¿verdad?
Claro, porque, a ver, es que venimos de un sistema en el que, pues como estabas diciendo, muy invisible el tema de los residuos. Entonces, cualquier cambio de estos fuertes, a ver, no pasan de un día para otro. Y todos, o sea, esto no puede ser que de pronto te cambien el sistema de arriba abajo. Cuando pasan las cosas así, realmente, a ver, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer así sin explicarnos, ¿no? Y entonces, precisamente, el implicarte, el consultarte, el tomar esa conciencia, eso pasa en un proceso, eso no pasa por día por la mañana, y es un y o sea, y ahí sí que las asambleas de Usurbil y allí cuando ellos cuentan la experiencia, realmente te das cuenta que hay un trabajo político detrás de base muy fuerte y súper valuoso, y que realmente consiguieron llevar a todo el mundo a una, estar por el camino respondiendo todas las dudas, las preguntas, porque, a ver, todo el mundo tiene su opinión montada y hay que poder escuchar y hay que poder responder. Y ahí también, eso es muy interesante, porque no estamos hablando solo de un sistema técnico residuo exacto. Eso, o sea, eso es también una manera de empoderarnos como personas, como parte de nuestra sociedad, de cambiar las cosas hacia una sociedad más transformadora, ¿no? No es solamente mi nicho de mi problemita, no sé qué, no, es que estamos hablando de que estamos como empoderando, enforteciendo nuestros lazos de colaboración entre todos, y eso no solo se revierte en un sistema de residuos, eso luego se revierte en una comunidad mucho más sana, mucho más fuerte y que está preparada para asumir problemas y retos de nuestro día a día.
Muy bien, Mariel, pues muchas gracias por contarnos las experiencias y por atendernos, y ánimo con la organización, vamos.
Sí, yo animo a todos a visitar las webs, a buscar Residuo Cero por internet, a ver las experiencias prácticas que hay, que son una fuente de inspiración para todos, y que bueno, que estamos hablando de cosas muy prácticas y muy reales, hay gente que se la está currando mucho y eso vale la pena saberlo y estar al día, porque eso sigue, eso es el futuro y depende de todos nosotros que realmente lo tiremos para adelante.
Estupendo, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Vida por muerte, todo es vendible, maldito negocio. Han destrozado de mí en el verde. Siguen talando cuanta finca ven y destrozando nuestra Borinquén. Su maquinaria sanguinaria va regando muerte para progresar. Y no se puede ya ni respirar, porque la natura quieren matar. Si no se puede ya ni respirar, porque la pobre fauna, recuerdo lejano, sufren los ríos, los montes, los llanos, los valles y la floresta, no se pueden ya ni ver. Toda la tierra está muerta en mi triste Borinquén.
No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar.
Ya no hay refugio para el ser humano, la destrucción de mi tierra ha llegado, no quedan palos ni para avivar, una fogata para cocinar.
No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar. No se puede ya ni respirar, porque la natura quiere matar.
Ya ni
respirar.
Está claro que la ecología, chicos, desde el siglo XIX preocupa muchísimo. Aquí tenemos un texto de Turó en el que ya nos hablaba de la importancia del campo y que dice así: no hay nada tan saludable y tan poético como un paseo por el bosque y los campos, incluso ahora en que no veo a nadie que haya salido por placer. Nada me inspira tanto ni estimula tan sereno y fértil pensamiento. Los objetos son edificantes. En la calle y en sociedad me siento casi siempre mal y disperso. Mi vida es inexplicablemente mísera. No hay cantidad de oro ni respetabilidad que la rediman lo más mínimo. ¿Cenar con el gobernador o con un miembro del Congreso? Solamente en los bosques y en los campos apartados, en las vegas y arboledas que recorren los conejos, incluso en un día gris como este, y triste para la mayoría, en que un aldeano estaría pensando en su taberna, yo vuelvo en mí, me siento una vez más parte de una inmensa familia, y el frío y la soledad son mis amigos.
Bueno, qué belleza de texto.
De música, de texto, de voz.
Sí, sí. Que ya hemos llegado al final del programa y, bueno, a pesar de
un programa muy intenso. Un poco intenso. Muy arduo, nos muy ha costado. Rápido.
Y hemos empezado con nervios, pero bueno, tenemos que recordar que ha sido también por concienciar, por difundir el problema de la cementera de Morata de Tajuña, donde hay varios colectivos de agricultura ecológica. De uno de ellos formamos parte, las cuatro personas que estamos aquí, bajo el asfalto está la huerta y bueno, queríamos brindar el tema, el programa para que se ponga un poquito más de comprensión encima de la mesa y apoyar la lucha.
De todas formas, han sido dos horas fantásticas, muy arduas, donde la verdad es que las diferentes personas que han entrado nos han dejado mucha información, unas cuantas datos, como recordar que en Madrid hay un 26% de la tierra que es agrícola. Y que buena parte de ella está en la zona sur, donde nos quieren poner cementeras, donde la incineradora está manchando el suelo, donde está fastidiándolo todo un poquito más. Es decir, la buena zona que queda agrícola parece que es que están encaminadas a ensuciarlo un poquito más de lo que ya está.
Sí, la verdad que sí, todas las entrevistas que hemos tenido han ido dando pequeñas pinceladas a cada cual más sangrante, ¿no?
Casi una pena los audios que quizás se escuchan un poquito así peor.
¿A qué te refieres? ¿A la técnica?
No, a la técnica está muy bien.
Al aire.
No, es que estaban bajo los olivos y les daba un poco el viento. Pero bueno, que nos perdonen, que esto no es, es una radio humilde, que aquí seguimos aprendiendo y que bueno. Sí,
hay que aprender para que la medicina ambiental llegue a todo el mundo.
Eso es.
Como nos ha dicho nuestra médica maravillosa, para que nada de lo que comemos se nos olvide que forma parte de nuestra salud y de nuestro futuro, en nosotros y el de nuestros hijos, y que iniciativas como la de Residuos Ceros no es una utopía. Realmente en Guipúzcoa lo están consiguiendo, que hayan conseguido que en solo un año reciclen el
80%. El 80% que se dice pronto.
Son datos que dices, son datos, sí, son datos, pero es que el 80% quiere decir que de cada 100 cosas que se comen, hay 80 que pueden volver a la naturaleza sin manchar.
Eso es.
Ese es el camino. No las cementeras, ni las incineradoras. Ni...
Sí. Yo creo que ha quedado claro que también hay un punto en la conciencia, que cuando hay cierta conciencia ya el siguiente paso es ponerse a ello, ponerse a la práctica. Y el consumo mínimo, desde luego que es uno de los retos para que los residuos y las basuras pues sean menos, ¿no? Y acabemos con usando tanto plástico, creemos circuitos más cortos, de donde la comunidad tenga más peso, y por ahí también pasan valores como la libertad y la convivencia, y así que bueno.
Alfon, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, yo lo he visto, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Me parece que ha sido una gotita sobre otra gotita que ha ido formando y llenando un vaso. Está muy bien estos programas.
La verdad que sí.
Bueno, pues que nuestros nietos tengan ese aire limpio que tuvieron nuestros abuelos. Vamos a ver si podemos conseguirlo poco a
sí.
poco.
Bueno, antes de terminar y ya acabamos, otra vez infinitas gracias a todo el colectivo de Radio Almenara, porque nos han aportado pues 20 o 30 propuestas de música relacionada con la naturaleza. Y oye, pues podría empezar a decir nombres, pero bueno, a todos y cada uno de ellos, que bien lo saben, que muchísimas gracias. La última canción que vamos a poner para despedir es la de Asfalto. Hemos empezado fuerte con una de Virus, de Extremo Duro, y vamos a acabar con Asfalto, que nos lo ha propuesto Cristian del Mentidero, y La Paz es Verde. Una cosa, vamos, que esto lo vamos a difundir a través de nuestro blog, particulapolitica.wordpress.com, y a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, y en www.almenara.net. Y nada más, hasta luego.
Estás oyendo Radio Almenara.
La radio del mar.
106.7 de la FM.